Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Qué gusto me da saludarle en este 15 de septiembre de 2025, fecha patriótica, emblemática, sin duda, para todos los mexicanos, pero ya llegamos para echarle a perder su día con los numeritos. Así es de que, bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? No todos viva México. Pero aquí estamos con el gusto de cada lunes en esta Tribuna del Contribuyente. Le saludan mis compañeros Raúl Rico, así como Berenice Flores, listos en los teléfonos y los números. Ya los conoce usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Esta tarde saludo a Diego Montes, allá en el control de audio. ¿Cómo estás, Diego? Y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, listos, puestos y dispuestos. Creo que hoy el contador Benjamín Luquín Robles no estará con nosotros, está preparando la cena, ¿verdad, señor contador Juan Ramón Olagues? Para que cuando terminemos el programa nos vayamos a festejar bien padre.
La noche mexicana.
La noche mexicana, exactamente. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Santamaría y Bolívar, pues santas y muy mexicanas tardes tenga usted, si nuestra audiencia de Radio Mónica también, allá el equipo Carta Blanca en cabina. Sí, pues los saludamos y como siempre, sí, lunes a lunes con esa tingencia, con esa disposición, sí, estamos aquí a la orden de todos nuestros seguidores que sintonizan del 11:50 de este programa de Tribuna del Contribuyente. Sí, vaya para ellos un saludo, un agradecimiento también y a todas las personas que están fuera también de México, en otras latitudes, un saludo y a nuestros amigos los madrugadores mañana. ¿Verdad? Y miren, usted invocó perfectamente, y aquí don Benjamín Luquín, sí, barrido en home, como los charros que perdieron ayer la ley de la vida del rey, pero no importa, no importa, no importa. Sí, el umpire marcó saves, don Benjamín.
Safe en home, efectivamente, aquí estamos diciendo presente, sí, con fallas en la tecnología, pero bueno, pues, es como que la tecnología y yo podemos seguir algún conflicto.
No, diga la verdad, le dijimos, hasta que no estén los chiles en nogada listos, no se une, porque bueno, a usted le tocó esa chamba,
No quería balconearme, pero efectivamente, pues estaba en la cocina, lavando trastos y demás, pero bueno, aquí estoy.
El ponche ya quedó, los espantasuegras ya quedaron también, las colaciones, sí, por supuesto que el pozole, sí, los chiles en nogada, y las costillitas, pues no deben faltar.
Ya no diga. Calle boca. Bueno, pues en la noche esperamos que sea realmente una noche mexicana con mucha armonía, con mucha tranquilidad para los radioescuchas de Radio Metrópoli, que amablemente están esta tarde con nosotros, inclusive a lo mejor algunos de ellos, entre lo que nos escuchan, están también ahí haciendo los preparativos y todo, poniendo adornitos, banderitas mexicanas en la casa, en fin, mucha gente se reúne en familia. Es una fecha que también suma precisamente a la unidad familiar. Ojalá que se diviertan y la pasen muy bien. Pues, señores contadores, con el gusto de cada lunes de recibirlos en este espacio. Bueno, voy con usted, contador Olagues. Contador Benjamín Luquín Robles, sea usted bienvenido como siempre. Muchas gracias. ¿Tenemos hojita parroquial?
No. Estamos, sí, de noche mexicana, entonces no hay avisos parroquiales esta tarde.
Ah, pretextos quiere el colegio, ¿eh?
Sí. Sí, todos organizando, nomás que don Benjamín Luquín le remordió la conciencia y se conectó.
No, con mucho gusto, siempre estamos aquí presentes.
Gracias, Benjamín.
Pues listos, efectivamente estamos, y el tema que en esta ocasión los señores contadores van a abordar para usted, y independientemente del tema, ya sabe que posterior al mismo usted podrá consultar lo que tenga ahí en cuanto a dudas, y es un tema sin duda alguna importante. Paquete Económico 2026, ¿qué es lo que nos deparan el futuro en ese sentido. Creo que es importante saberlo, pues, sobre todo como contribuyentes que somos, qué rubros vienen por ahí que quizás nos afecten o nos beneficien. Ya los señores contadores nos estarán precisamente aclarando el punto. Paquete Económico 2026, tema de esta tarde. Y como le digo, posterior a la exposición de los contadores, iremos con sus preguntas precisamente para ellos. Le pido, como siempre, sea tan gentil, por favor, de revisar su mensaje antes de enviarlo. Es importante que esté claro, que esté legible, porque el que requiere de una respuesta, atendiendo y entendiendo bien el problema, es usted. Y desde ese origen, de la forma en como usted nos plantee o redacte, pues vamos a entender verde o blanco, ¿no? Entonces, se lo digo porque, de verdad, queremos darle el mejor de los servicios. Y creo que el pasado programa, antepasado, ahí estuvimos batallando bastante, tratando de como clarificar qué quiso decir. Y no se trata de eso, no son adivinanzas. Tiene que ser muy específico para que tenga usted esa respuesta. Lo que nos interesa, insisto, es apoyarle a usted. ¿Para qué quiere una respuesta equivocada? Porque se entendió que era otra cosa, ¿no? Contador Olagues.
O incompleta.
O incompleta, efectivamente. Entonces, le pedimos eso, es para su servicio. De eso se trata, es lo único que nos interesa. Pues bien, dicho lo anterior, nos vamos a la pausa. Sí, tenemos una pausa, Diego, y ya estaremos de vuelta para que los contadores desarrollen el tema. Entonces, le repito, Paquete Económico 2026. No tardamos. Paquete Económico 2026, el tema de esta tarde aquí en la Tribuna del Contribuyente, y comenzamos el desarrollo del mismo con el licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Mercedes, Juan Ramón, gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todo el auditorio, igual al equipo Carta Blanca que nos apoya ya en la cabina. Y bueno, pues efectivamente vamos a hablar del Paquete Económico 2026. Ya nos acercamos a la recta final de este año. Y como todos sabemos, en el mes de septiembre se presenta ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, de manera más específica, pues la ley de ingreso, ¿no? El paquete económico 2026, para que esta Cámara, pues la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, sea la primera en que pueda analizar y ver esta propuesta y, pues, en su caso, cuestionar, corregir, no aprobar o reservar algunas de las cuestiones ahí propuestas, ya que la Cámara de Diputados, y bueno, esta es una pregunta que vale la pena responder, ¿por qué primero debe pasar este paquete económico por la Cámara de Diputados? Bueno, pues la Cámara de Diputados es la Cámara, son estos representantes directos del pueblo. Los diputados son, pues así, los personajes, digámoslo así, que más se identifican con la sociedad, con el pueblo, porque pues de ahí emanan, y se supone que tienen más arraigo en la comunidad en donde son electos. Entonces se identifican de una forma más sencilla, saben de las necesidades, saben pues de lo que afecta o lo que requiere una comunidad, y pues obviamente ellos están atentos a que estas propuestas fiscales, en este caso, pues sean acordes a esas necesidades, a esa situación que se vive en la sociedad en un momento particular. Y bueno, pues ahí el paquete fue entregado el pasado 8 de septiembre, fue recibido y se ha dado a conocer pues algo de la información que contiene este documento. Es un documento muy extenso. Cabe señalar que la presidenta de la República en reiteradas ocasiones ha dicho que no iba a hacer ninguna reforma fiscal, y pues bueno, grande la sorpresa con este paquete económico 2026, en donde vemos que hay una reforma fiscal completa, profunda, y en algunos casos, llamamos específicamente el Código Fiscal de la Federación, pues de manera muy agresiva. Creo que este tema va a dar, nos va a dar espacio para platicar del mismo durante dos o tres programas probablemente. En esta ocasión solamente nos iremos por encimita lo más importante, que consideremos más importante de este paquete económico. No nos meteremos al detalle, eso lo haremos ya que también nosotros lo hayamos estudiado y probablemente que haya sido aprobado por la Cámara de Diputados para no platicarles pues algunos cambios que después pueda hacer que esto no suceda. Aunque debo aclarar que las últimas iniciativas que se han mandado al Congreso, pues no se les han cambiado ni puntos ni comas, ¿verdad? Entonces, probablemente sucede lo mismo con esta iniciativa, con este paquete económico, con estas propuestas de modificación de algunas leyes, en donde pasen tal como están planteadas. Y bueno, pues a ver, iremos abordando algunos de los temas que a nuestro juicio consideramos pues sobresalientes. Primero mencionar, pues como ya lo señalé, que el pasado 8 de septiembre se entregó este paquete económico por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, y fue recibido pues en el recinto de la Cámara de Diputados. En este paquete económico se acompaña la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación, es decir, la Ley de Ingresos es el establecer de dónde van a venir los recursos que van a alimentar o que van a servir para que funcione el país todo el año 2026. Y el proyecto de egresos, por su parte, pues establece en qué se va a gastar o a qué rubros vamos a destinar esos recursos, se van a destinar dichos recursos para que el país avance. Hay reformas, como ya mencionaba, al Código Fiscal de la Federación, hay reformas a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que ya estoy seguro que todos habremos escuchado por la prensa y demás medios, que pues aquí hay un cambio profundo. Y también pues vemos que hay un cambio o unas modificaciones en la ley aduanera. Entonces, estos tres renglones adicional pues a lo que es la ley de ingresos, la ley de egresos, el Código Fiscal de la Federación de manera específica, la ley de impuesto especial sobre producción y servicios, y la ley aduanera, pues sufren cambios que son eminentemente recaudatorios y que, queramos o no, nos van a pegar en el bolsillo a todos los mexicanos. Es decir, acordémonos que en programas anteriores, dos o tres programas anteriores, estuvimos hablando de esta ley de impuesto especial sobre producción y servicios. Y decíamos que es uno de los impuestos pues más democráticos porque todos los pagamos. Bueno, pues aquí tenemos un cambio de esa naturaleza, una modificación en una ley en donde nos va a tocar a todos más tarde, más temprano, pero todos vamos a enfrentarnos a esta ley de impuestos, a estas modificaciones, mejor dicho, del impuesto especial sobre producción y servicios. Y bueno, pues también señalan que este paquete es el segundo que manda pues la presidenta, pero es el primero, podríamos decir, que envía la presidenta de la República, ahora sí por su cuenta, porque tomamos en consideración que 2024, cuando ella ingresa en 2024, pues el paquete prácticamente ya estaba elaborado, porque se tenía que presentar en el mes de septiembre, ya estaba presentado, ya estaba elaborado para este ejercicio 2025. Y este sí tuvo la oportunidad del equipo de la presidenta, pues de elaborarlo y de tomar en consideración el momento económico, financiero, social que estamos viviendo, pues para darle un toque particular, un toque pues que vaya a tono con esa situación, con ese momento. Señala este paquete que la estrategia para este 2026 o este paquete económico 2026 pretende pues tener un efecto que pueda llevar más allá lo que ya se ha venido trabajando, como son los programas sociales, como es Pensión para Mujeres del Bienestar, la Beca Universal Rita Cetina y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados. Es decir, quiere profundizar más en esos programas sociales en beneficio de ciertos sectores en particular. Y señala que en el panorama tributario 2026 se refleja la estrategia del Ejecutivo Federal de sostener la estabilidad macroeconómica, ampliar la cobertura social y mantener disciplina en las finanzas públicas. Pues bueno, vamos a ver si se mantiene esa disciplina en las finanzas públicas, porque pues hay un ingrediente ahí que no nos gusta a los mexicanos y que es el estar pues más endeudados. Este paquete económico incluye, ya decíamos, la Ley de Ingresos de la Federación, Código Fiscal, Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y bueno, pues en él se plantea de manera muy específica cambios especiales para todo esto. La propuesta se centra en tres grandes ejes: mantener la estabilidad macroeconómica, ya señalábamos, garantizar los programas sociales prioritarios y una inversión pública estratégica. Habla de, en esta parte, de inversión pública estratégica, de inversión en trenes, en carreteras, en infraestructura hídrica y vivienda. Y bueno, yo aquí recalco, subrayo más bien lo de carreteras, que creo que es una, pues un reclamo de todos los mexicanos, que tengamos carreteras dignas, una infraestructura carretera, pues que sea razonablemente buena, porque además pues son las arterias de la economía del país, y por ahí esta parte es importantísimo que pueda tener una pues reestructuración completa, un arreglo de todas las carreteras del país, es algo que todos deseamos. Y bueno, pues aquí dejo mi comentario, así nada más para dar inicio a este paquete económico, que como ya mencioné, estaremos hablando a lo largo, yo creo que de uno o dos programas más sobre este tema.
Gracias, señor contador Luquín. Contador Olagues, dando
con... Gracias, licenciada María Mercedes. Gracias, don Benjamín Luquín. Sí, tengo tres avisitos breves, no son parroquiales, pero sí son importantes para que nuestra audiencia aerofónica esté al tanto, sí, de ellos. Son breves. Primero de ellos, se apareció un comunicado en la plataforma de Infonavit, donde sí, el artículo 29 reformado en febrero pasado, que va a permitir la retención para todos aquellos trabajadores por ausencias o por incapacidades, la anterior reforma iba hasta el cuarto, hasta el cuarto bimestre. Ahora ese comunicado dice que se va a ir hasta el sexto bimestre para enterar el 17 de enero esas retenciones por incapacidades y por ausencias. Entonces, y dice que ya fue liberado en la versión 367 del SUA, y pronto liberarán la versión del Seguro Social, la versión 368. Entonces ahí tenemos este par de avisos, ¿verdad? Y un último y tercero, donde recientemente, sí, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social presentó el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales, el SICAL, una herramienta digital que promete transformar la forma en que se denuncian las violaciones de derechos laborales en el país. Y prácticamente esta plataforma, y desde su lanzamiento, que fue en este mes, se han recibido 281 reportes, 240 quejas directas, 27 incumplimientos por contratos y 14 por accidentes laborales. Entonces, pues básicamente, sí, es importante que nuestra audiencia esté al tanto sobre esta plataforma, la liberación de las versiones del SUA y la reforma del 29, que se va prácticamente todo el año para enterarlos hasta el mes de enero. Y bien, sí, básicamente, don Benjamín Luquín, sí, en su ponencia abarcó prácticamente, sí, todo lo que fue en los ejes de lo que es el paquete económico 2026, ¿verdad? La propuesta de este paquete económico, política económica orientada, dice, a garantizar los programas de bienestar que ya don Benjamín señaló, salud, educación y vivienda social, al tiempo que impulsa la actividad productiva también mediante la inversión pública, programas estratégicos que impulsan el Plan México bajo la visión basada en ese bienestar. Si esta economía o la economía mexicana establece este paquete, seguirá mostrando resiliencias gracias a la fortaleza de los consumos de los hogares, la inversión nacional y la posición estratégica del país en las escenas globales, en donde prevé, de acuerdo con los criterios generales de política económica que vamos a revisar aquí en los programas futuros, un crecimiento entre 1.8 y 2.8. A mí en lo personal me parece bastante optimista este crecimiento, sí, porque realmente, sí, tenemos muchos sexenios que no ha habido crecimiento como tal, ¿sí?, a estos niveles. Sin embargo, pues también dice este paquete que en 2026 se dará continuidad al proceso de normalización gradual del déficit. El déficit fiscal, el déficit público, sí, se ha venido incrementando muchísimo, sobre todo, sí, en los últimos dos sexenios, pero más el anterior, sí, al que preside actualmente, sí, el sexenio actual, dice que se va a dar continuidad para disminuir con una disminución acumulada de 1.6 puntos del PIB respecto a 2024. Esta estrategia, dice en el documento, permitirá preservar el dinamismo de la economía y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo. Sin embargo, en la ley de ingresos vamos a ver y vamos a revisar cómo, si esto que aquí se dice en la introducción, a la hora, si, de lo que se pretende aprobar, van a aprobar más deuda pública, no tan solo en moneda nacional, sino también en dólares. Entonces, pues vamos a ver si exactamente esa circunstancia, cómo se va o cómo se pretende dar. Por último, si por razones de tiempo, por tercer año consecutivo dice que la recaudación tributaria alcanzará máximos históricos, sí, del 15% del PIB, el cual me parece también demasiado altísima, pero mientras que el gasto público asegurará ese financiamiento con los programas y proyectos de infraestructura con el impacto y la capacidad productiva nacional. Esta introducción, pues este despegue de este paquete económico, son las generalidades que se establece, en donde pues ya poco a poco iremos desglosando, don Benjamín y un servidor, conforme vayan avanzando, sí, en cámaras, y vaya avanzando este paquete en los procesos legislativos para ver exactamente cómo queda ya aprobado en el final, ¿verdad? O si no, verlo pues cuando menos ya publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Muchas gracias, señor contador Olagues. Ya hay algunas preguntas de nuestra audiencia, las que por supuesto vamos a darles salida después de la pausa comercial, no sin antes recordarle nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Ya de regreso con usted para ahora sí dar precisamente el tiempo para las consultas que usted amablemente hace a los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Y vamos comenzando. Saludos al contador Juan Ramón Olagues de Jorge Covarrubias y que nos invite a la noche mexicana.
Don Jorge Covarrubias, cordialmente está usted invitado, sí, finalmente el que la organizó fue don Benjamín Luquín, pero no se preocupe. Sí, no. Un invitado, sí, lleva a otro invitado, dice la canción de la tertulia.
Así es.
Flores, ¿verdad? Yo soy el que le carga los instrumentos a los músicos. Sí. Ya pasamos todos. Sí. Dice, un saludo.
Alfonso Vázquez comenta, ¿qué otra sorpresa nos tendrá el gobierno federal? Y el expresidente canturreaba que Morena, mientras estuviera en el poder, no iba a subir impuestos, y la presidenta fue su comparsa y ahora nos quiere cobrar impuestos hasta por entrar al banco, comenzando por nuestros ahorros. ¿Qué opinan los contadores?
Bueno, en mi opinión muy personal, lo que veo es una fuerte presión en cuanto a que el dinero ya no alcanza. Los programas sociales están resultando pues un peso importante para la economía. Y pues creo que se les anda acabando el varo, ¿eh? Se les anda acabando el billete y ahora pues hay que ver de dónde sacamos más dinero. Creo que por ahí va este asunto.
Y conforme avancemos en el análisis de este paquete económico, sí, nuestro radioescucha, sí, también va a tener la razón, porque hay varias reformas sorpresa.
Sí. Gina dice, teléfono de los contadores, me interesa contactarlos.
33 36 29 74 45.
Lo repite, por favor.
Con todo gusto, 33-36-29-74-45.
Muchas gracias. ¿El Canelo tiene que pagar impuestos en Estados Unidos o acá en México? Es la primera pregunta de Federico González.
Bueno, es un caso muy especial. Paga impuestos allá, evidentemente que le retienen impuestos allá, y si su residencia fiscal la mantiene todavía en México, es decir, su domicilio y su centro principal de decisiones sigue estando en México, entonces también debe declarar aquí en México. Y bueno, pues para esto, para evitar ese pago doble, no vayamos a pensar que paga allá y paga acá. Tenemos tratados entre México y Estados Unidos para evitar la doble tributación. ¿Qué quiere decir esto? Que si allá les retienen algo de impuestos, cuando declare aquí, los puede acreditar, esos impuestos retenidos en Estados Unidos, los puede acreditar aquí en México y pagar solamente la diferencia, que es, si es que la hay. Entonces, así funciona esto. Me imagino que es el caso del Canelo, es decir, que tiene pues una nacionalidad mexicana, fiscalmente mexicana, una residencia fiscal, mejor dicho, mexicana, y bueno, pues también tiene ingresos del extranjero, ¿sí? Ingresos que obtiene, pues puede ser no solamente de la pelea, puede ser de patrocinios, puede ser de anuncios, puede ser muchas otras cosas, ¿no? Puede ser de sus negocios, que ahorita en la circunstancia que él se encuentra, pues tiene inversiones, me imagino, multinacionales. Entonces, de todas esas inversiones, y insisto, si sigue siendo residente fiscal mexicano, tiene que presentar su declaración aquí en México.
En la atención de No Se Le Escucha, don Benjamín Luquín contestó muy completo y muy correctamente. Él paga allá y paga aquí. Aún así, con tratados, los tratados únicamente le disminuirán la carga fiscal, pero de que paga, paga, ¿verdad? Sí. Y lo que paga allá se acredita aquí, en el final, ¿verdad? Las fuentes de riqueza, si son en ambos países tendrá carga tributaria.
La otra pregunta de Federico es, ¿cuál es el salario mínimo en Guadalajara?
¿Tú lo tendrás por ahí a la mano?
No lo tengo en ese momento, pero ahorita lo
checamos.
Y con todo gusto lo checamos, ¿verdad? Y se lo pasamos.
Sí.
A ver, yo veo por aquí 278.80 diarios.
Ese es correcto.
Sí.
278.80 pesos diarios.
Ese es, gracias, licenciada María Mercedes. Sí, es algo así como 8,400 pesos mensuales. Uh-huh. Ese es el salario y según eso ya lo están revisando para un pronto incremento.
Hola, excelente tarde, contadores Benjamín y Juan Ramón. Mi nombre es Ramón González y quisiera me orientaran en el siguiente problema. Estoy por jubilarme y en la delegación me piden que les entregue los pagos del seguro timbrados. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Y agradezco su orientación. Muchísimas gracias.
Bueno, lo que entiendo es que le están pidiendo los FDIs de nómina. Si ese es el caso, puede bajarlos de la plataforma del SAT. Puede grabarlos en una memoria, puede imprimirlos y llevarlos a la delegación a efecto de que demuestre con ellos lo necesario.
Así es. Es importante también que acompañe no tan solo los FDI, es importante que conserve sus estados de cuenta bancarios. Uh-huh. Más vale llevar la información, ¿verdad? Suficiente y lo que abunda no daña.
Buenas tardes, mi nombre es Julia Flores. ¿Me podrían indicar si es correcto la emisión de un CFDI que un empleado bajo el régimen de sueldos y salarios de la empresa moral le emita un CFDI a la persona moral por concepto de desarrollo de página web, uso del CFDI, gastos en general? Agradezco toda su ayuda y cómo explicar al empleado si esto no fuera correcto.
Mire, ¿cómo se llama nuestra radioescucha?
Julia Flores.
Mire, Julia Flores, nos faltaron dos elementos, que nos dé el régimen fiscal de ese trabajador. Queremos inferir que por ser un trabajador de esa persona moral, sí, será salarios, pero por otro lado, el desarrollo de la página web, entiendo por su pregunta que está ajeno al salario, porque dice que le va a emitir un CFDI, según escuchamos o entendemos bien, ¿cierto? por el desarrollo de software. Esto significa entonces que necesitamos saber si el régimen fiscal de los ingresos que tiene este trabajador. Y con todo gusto, sí, le damos aquí la respuesta.
Javier Gutiérrez, con la deuda que se va a contratar y se ha contratado en los últimos años, refleja que las ayudas económicas a los adultos mayores no se está pagando con impuestos, sino con más deuda. Esto tarde o temprano va a tronar.
Es correcta la apreciación. Es correcto.
Sí, no, es una forma de...
Sí, todos los créditos y todos los dineros que están entrando no están siendo para el desarrollo de inversión y el desarrollo, como dice, sí, la entrada del paquete económico. Se está yendo directamente al gasto corriente.
Soy Sergio Quesada. Me llegó el 9 de septiembre un correo del SAT Hacienda diciendo: te invita a renovar tu e-firma en línea. Pero yo la renové el 22 de abril del 2022 y como caduca los 4 años, vence el 23 de abril de 2026. ¿Lo respondo o lo ignoro? ¿Cambió la caducidad de la e-firma? ¿Es basura spam? Gracias, felices fiestas. Soy bisalariado y abrí cuenta nueva en Banco Nuevo.
No ha cambiado la vigencia de la firma electrónica. Esa permanece, se mantiene igual y puede renovarla al año, incluso un año después de que esta esté vencida, sin más trámite. Pero le sugerimos pues que la tramite una vez que esté cerca el vencimiento. No hagamos mucho caso a esos avisos deben llegar por buzón tributario, si es que le llegó. Si no, si es un mensaje o si es un correo, pues tenga cuidado, puede ser algo fraudulento.
Sí, asegúrese de que efectivamente sea un correo por buzón tributario que proviene de la página del SAT. Sí, porque está renovada en abril.
Sí.
¿Verdad? Pues no se ve la secuencia lógica de este aviso.
En otra llamada, otro mensaje, Hugo Santos dice: buenas tardes, explico el contexto de mi caso y es la siguiente. Mis papás me dieron, por concepto de donación, una casa, y yo realicé el pago de los gastos notariales para el cambio de nombre y de escrituras a mi nombre. Por ende, al solicitar la factura, el notario me entregó la factura y en el uso del CFDI fue sin efectos fiscales. Le pedí que se cambiara a pago por honorarios, pero el notario me argumenta que como estoy registrado en el régimen de sueldos y salarios, el SAT no lo permite o no le da la opción para poder realizar la factura de esta forma. ¿Esto es correcto? El monto del gasto fue de 21 mil pesos.
Es correcto lo que el señor notario le dio y es correcto. No sé, don Hugo, por qué usted quiere que el uso sea honorarios cuando su régimen fiscal es sueldos y salarios. Sí, el CFDI es correcto.
Sí, tal vez lo que pretendiera era solicitarlo como gastos en general, pero tampoco, es improcedente.
Sí, no es improcedente.
Salarios no, claro, se deducen.
Así es. Si a lo mejor está, don Hugo, pensando usted incompletamente, honorarios médicos en tal hospital, pues tampoco sería porque pues, son honorarios notariales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que le entregaron de su CFDI es correcto.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más preguntas de la audiencia. Con más preguntas para que todos nuestros radioescuchas tengan respuesta, por supuesto, en esta tribuna del contribuyente. Nos dicen: tengo la siguiente duda. Un contribuyente que tiene ingresos por intereses menores a 20 mil pesos, más ingresos por ser RIF sin coeficiente de utilidad, ¿está obligado a declaración anual de antemano? Gracias, José Luis.
Afirmativo.
Sí, incluso creo que le conviene por la cuestión ahora de las retenciones de impuesto a la renta sobre intereses.
Así es, y además por sus deducciones personales que pueda tener.
Sí.
Soy persona física sin actividad empresarial, mi edad 36 años. ¿Con quién debo dirigirme para arreglar mis créditos? Me estafaron y usaron mi INE y datos muy personales. Soy psicóloga, ahora no la oro. A ver, no, ahora no laboro, creo que quiso decir, por estar enferma. Agradezco su consejo, señora Dian Vega.
Bueno, por lo pronto que cambie su e-firma, que cambie pues sus claves ahí ante el SAT, para efecto de que estas no puedan ser también mal utilizadas, y bueno, pues que haga las denuncias correspondientes en las las dependencias que procedan, ¿verdad?
Así es. No nos concretó, señor Vega, concretamente en qué fue la estafa, si fue en sus cuentas bancarias, mal uso de sus aplicaciones, ¿verdad? Pero de todas maneras lo que dice Benjamín Luquín es muy importante, y es muy importante para usted y para toda nuestra audiencia que nos escucha, tener muy bien resguardadas las y contraseñas, las llave key de esta información, porque puede caer en manos, sí, no honestas, y van a hacer mal uso de toda esa información. Eso es exclusivamente es del contribuyente. Y aquí hemos hasta el cansancio escuchado, y también el clamor nosotros, es que mi contador se lo dejé. No, usted no tiene que dejar nada a su contador, ni nada. Eso es exclusivamente de usted. El contador debe operar lo que usted controla confidencialmente. Nada más.
Buena tarde. Escuché que la presidenta dijo algo de los impuestos, pero no se le puede creer hasta que se lo ordene quien decide. Gracias, señor López. Sigo. Buenas tardes. Soy Víctor Escobedo, solo para agradecerle infinitamente la delicadeza de sus atenciones con relación al contador público Juan Ramón Olagues. Ya nos pusimos en contacto. Nuevamente, mil gracias y un excelente inicio de semana.
Me reporté, don Víctor Escobedo, tal y como quedamos.
Qué bueno, señor Escobedo, ya sabe, estamos aquí para servirle. Buen día, señores contadores, que tengan excelente festejo patrio. ¿Tienen el dato del incremento del IPC acumulado a septiembre? Gracias, saludos, Marta Ramírez.
No lo tenemos, pero... Sí. Bueno, la inflación acumulada es el 3.57% al mes de agosto, eso sí le podemos decir. Esa es la información al mes de agosto, la inflación que tenemos acumulada.
Sin embargo, ahorita con todo gusto, hay tiempo, le vamos a dar el índice y la inflación exacta.
Sí.
Nos dicen, hola, buenas tardes, felicitaciones al programa, tengo un caso. Un asalariado común ante el SAT, que no factura con IMSS e Infonavit, gana un sorteo de Lotería Nacional, recibe el premio y le descuentan el impuesto correspondiente. Al realizar compras con ese dinero, le cobran el IVA, sumado los dos impuestos, 7 más 16 igual a 23%, lo que evidencia claramente un doble cobro de impuestos sobre un mismo ingreso, realizado por el gobierno mediante leyes amañadas. Lo justo sería pagar una sola vez el impuesto, ya sea el 7 o el 16%, pero no dos veces. ¿Se puede amparar por este robo en despoblado? Es pregunta. Me gustaría la opinión de los señores contadores. Atentamente, José Flores.
Don José Flores, estamos hablando de dos impuestos diferentes. El impuesto sobre la renta, por haber sido afortunado, por haber ganado en ese sorteo, es ese 7% que le retuvieron. Ese es un impuesto sobre la renta. Y el otro impuesto es un impuesto que pagamos todos los ciudadanos de a pie, como ya lo mencionamos en programas anteriores. Es un impuesto al consumo, es muy diferente. El impuesto sobre la renta es un impuesto por sus ganancias o por sus beneficios fiscales, sus beneficios en sus ingresos, por el incremento en su patrimonio. Mientras que el impuesto al valor agregado es por el consumo que se hace de ciertos productos.
Bien, licenciada María Mercedes, aquí tenemos el dato del INPC. Sí, INPC del mes de agosto, 140.867. Inflación acumulada enero-agosto, 2.12%.
Buenas tardes. ¿Por qué las personas preguntan cosas como el salario mínimo que pueden sacar de Google? Que dejen el espacio para preguntas más inteligentes, dice la señora Flores. Señora Flores, en atención voy a responderle. Mire, la pregunta efectivamente que hizo un radio escucha de cuál era el salario mínimo que efectivamente se puede sacar a través de Internet. Esta es una llamada que nos llegó por la línea telefónica fija. Por lo regular, hay muchas personas de la tercera edad que no tienen Internet o no saben utilizarlo y nos hacen preguntas que se podrían consultar, que a lo mejor usted y yo tenemos el internet y lo consultamos rápidamente, pero hay personas que llaman al teléfono para hacer preguntas que no tienen ellos acceso a la respuesta inmediata. Me imagino que es así, y le digo porque, bueno, hay muchas personas de nuestra audiencia de la tercera edad que pueden parecer cosas muy simples, muy nimias, pero no tienen a quién preguntarle porque no tienen internet. Entonces, me imagino que es el caso. Nos dicen...
Y este programa, sí, está abierto a toda nuestra audiencia para todas sus dudas y preguntas, ¿verdad? Con todo gusto.
Sí, definitivamente, para eso estamos. Se comunica de nueva cuenta Julia Flores, es la persona que preguntaba por el empleado.
Ah, sí, el que le va a facturar, que tiene ingresos pasivos, y le va a facturar un software, creo. Algo así.
Sí.
Desarrollo.
Añade en esta nueva comunicación, es salarios el régimen del empleado. La persona moral le paga salarios, es vendedor el empleado.
Correcto. Pues entonces, le paga salarios, es vendedor, ¿verdad? Y él lo que va a desarrollar por su régimen fiscal no va a poder facturarle a la empresa ese software.
Juan Dueñas, no, perdón.
A menos que aumente las actividades y sea real, que realmente pues le desarrolló un software a la empresa, pues bueno, tendrá que tributar en un régimen de actividades empresariales como servicio personal independiente y cobrar pues ese ingreso.
Juan Dueñas comenta, Felipe Calderón aumentó la deuda de Pemex de 46 mil millones de dólares a 60 mil millones de dólares. Esto subió aún más con la llegada de Enrique Peña Nieto. La deuda pasa a 105 mil millones de dólares en 2018 y la producción fue mucho menor. Si se suma esto a la deuda, estos son los presidentes que más han endeudado a México. Prefiero que se entregue a beneficio de personas y no que quede en cuentas bancarias en Andorra.
Bueno, ahí gracias por su información.
Licenciado Luquiño Lagues, ustedes pueden orientarme. Si acudo a ustedes, son de mi entera confianza. Agradezco y teléfonos de ambos. A la señora Vega, la que dijo que la estafaron, que usaron sus datos personales.
Sí, señora Vega, con todo gusto. 33-36-29-74-45. Y señora Vega, repito, teléfono 33-36-29-74-45. Nosotros veríamos exclusivamente el aspecto fiscal de eso. Sin embargo, mañana, con la ley en la mano, la señora María Mercedes, dependiendo lo que le hayan afectado y fraudeado, pues los señores abogados, si también pudieran aportarle algo referente a qué aspectos jurídicos o a qué denuncias o quejas pudiera acudir desde el punto de vista legal.
Mañana no vamos a estar en vivo, ¿eh?
Correcto, entonces sí, será el próximo jueves.
Sí, el jueves, no me acuerdo qué abogado viene, tendría que ser de la especialidad.
Sí, es.
Nos dice Jorge Reyes, también hay discapacitados que viven solos, por eso prefieren Radio Metrópoli, porque es plural. Sí, hay muchas personas que viven solas, sí, efectivamente,
sí, claro.
Y en un momento determinado nos toman, y lo agradezco mucho, como su módulo de información. Hay personas que no tienen acceso al internet, reitero, y nos escuchan y dicen, oye, ¿me pueden apoyar con esto? Y sí, con muchísimo gusto. Gracias, don Jorge Reyes.
Claro. Y nosotros, por más simple que sea la pregunta, con todo gusto, siempre vamos a estar abiertos y atingentes a responderla.
Efectivamente.
Correcto.
Y pues creo que, no, ya nadie pregunta. Ya se acabaron las preguntas.
Válgame, señor.
Si se nos emocionamos.
Es que la percibieron a usted muy estricta.
No, pero les estoy diciendo que se pueden comunicar.
Claro que sí, licenciada María Mercedes, está muy bien. Sin embargo, pues yo creo que ya están preparándose seguramente para la noche mexicana. Ya nos dejaron de hablar.
Sí,
sí, sí, todo el mundo se fue ya a apartar lugar en la plaza pública. Oye, pues en la plaza de la, no sé cómo se llama, ahí en
Paseo Alcalde va a ser ahora.
Paseo Alcalde.
Están haciendo remodelaciones en el centro, tanto degollado sí, como la Palacio de Gobierno está acercado.
No, correcto. Sí, pero van a estar los Aguilar, ¿no?
Es correcto.
Así es, don José y Ángela, y otra persona, sí, creo.
Pepe Aguilar, Ángela Aguilar,
creo que Emiliano.
El hermano, no sé.
Es hijo de
Ajá,
de
Pepe. Sí, también de Pepe.
Será un espectáculo digno de verse, escucharse.
Exactamente, ojalá y el empleado del mes, que es Tlaloc, ¿sí?, permita permita que el festejo sea lúcido, porque ya ven que la lluvia, pues lógicamente, y allí en el paseo alcalde no sé cómo va a estar el templete, sí, pero yo no veo ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, poderse cubrir de la lluvia.
No debe guarecerse, llévese su impermeable por si las dudas, si va a ir, váyase preparado. Sí.
Llévese su capa, su impermeable, porque según eso, cuando menos allá en el Zócalo, no permiten o no van a permitir paraguas.
Ah, no, nada de eso. ¿Verdad? El Zócalo de la Ciudad de México, dice usted.
Entonces, llévese su capa impermeable, aquellas de plástico delgado, ¿verdad? Sí. Y en ese, ¿verdad? Pues en el final, sí, para decir viva México, con o sin lluvia, de todas maneras lo podemos hacer.
Definitivamente. Pues, señores contadores, en vista de que... ¿qué? Hola, ¿dónde será el desfile? Ay, no sé, ahorita, pues yo me imagino que ahí sobre Chapultepec, que es donde los estaban haciendo, ¿no? La avenida Chapultepec. Y bueno, rápidamente aquí llega una pregunta. Mi hermano adquiere una casa del Infonavit con el esposo de una hija y no lo quieren dejar entrar y le dicen al Infonavit. Él ya mero se jubila, pero le dice el Infonavit que no pueden hacer nada y la persona no quiere ni lo deja entrar. Y él quiere darse de baja porque no está recibiendo ningún beneficio.
Creo que esta pregunta no es fiscal.
Sí, creo que sí, creo que no es fiscal.
No es fiscal. Pareciera ser que ahí el conflicto es familiar.
Rapidito esta persona. Soy persona física, reciclo. Compré una moto en 80,000 pesos. ¿Puedo recuperar el IVA?
Si la necesita en la actividad en la cual tiene, sí.
Perfecto, nos vamos, señores contadores. Viva México.
Buenas tardes.
Y viva patrióticos México.
Días, gracias.
Juan Ramón Olagues, Benjamín Luquín, hasta la próxima. Muchas gracias. Y a usted, gracias también por su escucha. Que tenga una feliz noche de grito.